COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Latre, una población en la que no hay censados más de 20 habitantes, ¿eh?, en la provincia de Huesca. Y hoy todo el mundo la conoce. Podría parecer un nuevo Ecce Homo, ¿te acuerdas?, como el de Borja. Lo cierto es que el revuelo inicial es parecido. El protagonista esta vez es el empresario Eduardo Lacasta. Él financió la reparación del tejado de la iglesia románica de San Miguel y también la restauración de las pinturas del pórtico de la iglesia. Y no se le ocurre otra cosa que incluir un retrato de sí mismo en la imagen de San Matías. Pues como te puedes imaginar, los vecinos están indignadísimos. Es una intervención de la que no fueron informados ni el ayuntamiento ni el obispado de Jaca, porque el obispado de Jaca es el propietario de este templo, un templo del siglo XII que está incluido en la ruta de las iglesias del Serrablo. Pero claro, a pesar de su valor histórico, de su valor arquitectónico, esta iglesia no está protegida como bien de interés cultural. Los técnicos de protección del patrimonio del Gobierno de Aragón han sido informados de lo ocurrido. El obispado tiene también previsto abordar el caso próximamente en una comisión y nosotros, por lo pronto, nos estamos preguntando sobre este tema. Así que hoy hablamos de arte. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Vamos a hablar con Ascensión Hernández. Ella es catedrática del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Ascensión, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Laura. Pues muy bien, aquí atenta a las novedades y al revuelo, ¿no?, que ha provocado este caso.
Claro, ¿cómo recibe una historiadora, una catedrática en este caso, una noticia como esta?
Bueno, pues mira, la verdad es que yo creo que estoy tan sorprendida, más como los habitantes del pueblo, porque la verdad es que nos hemos dotado como sociedad, ¿no?, de numerosos procesos y procedimientos que nos permiten tutelar el patrimonio. Pero claro, como tú bien has planteado, el caso de esta iglesia, al no estar protegida legalmente, declarada como BIC, Bien de Interés Cultural, que es la máxima figura de protección legal en nuestro sistema jurídico español y de tutela del patrimonio, claro, pues podría parecer que está desprotegida. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que ha habido una actuación descontrolada por parte de quien, no digo yo que con buena fe, no quisiera aportar algo más, ¿no?, que querría colaborar en el mantenimiento de esta valiosa iglesia, pero se ha saltado los procedimientos, porque lo primero es que tienes que contar con el propietario del bien, ¿no? O sea, que desde luego esto es absolutamente irregular. Y luego, aunque no esté declarada como BIC, sí que tiene un notable valor histórico-artístico, porque forma parte, como muy bien has dicho, de ese conjunto de iglesias del Círculo del Serrablo, que merecen la atención y que desde luego se tendría que haber pedido por parte del propietario también consejo a la Dirección General de Patrimonio, porque aunque la administración pública está comprometida por ley en la protección del patrimonio declarado, también está implicada en aquellos bienes que tienen valor aunque no estén declarados. Y yo aquí animaría, fíjate, de este acontecimiento, pues desde luego, y de esta actuación, a mí me parece que es muy cuestionable, yo derivaría algo positivo, que puede ser que, ¿por qué no denominamos a todo el conjunto de iglesias del Serrablo BIC? Porque algunas de ellas, como la de San Pedro de la Rede, sí que está declarada, sí que está protegida. Pero es que yo creo que aquí tenemos que ampliar nuestra idea de patrimonio, porque aquí estamos hablando de un paisaje cultural muy valioso, en el que se funde la naturaleza, en el que hay testimonios de la ocupación de la población de los aragoneses desde el siglo XII y que merecería una protección más extensiva, más amplia, ¿no?
¿De qué depende que sea BIC?
Pues mira, depende, en primer lugar, la iniciativa para la declaración de BIC la puede activar, la puede poner en marcha tanto la administración como cualquier persona o entidad interesada que aporte la documentación y que solicite a la Dirección General de Patrimonio que de manera justificada, con un informe, que solicite la declaración como BIC. En este caso podría ser la ampliación o la declaración de todas las iglesias del Serrablo como un conjunto BIC, ¿no? Esto lo podría hacer pues tanto el Ayuntamiento de Latre como, por ejemplo, la maravillosa Asociación de Amigos del Serrablo, que desde los años 70 son los que han estado más implicados y que yo creo que son los que también hicieron un poco saltar la alarma cuando vieron esta actuación, ¿no? Yo también, si me permites, te diría que yo creo que es una actuación fuera del tiempo, ¿no? Porque querer dejar el testimonio, y ahí vamos ya al detalle de que el promotor se ha retratado como San Matías, pues a ver, yo creo que manifiesta un poquito una soberbia por parte de ese promotor, porque ponerse al lado de hacerse presentar o presentarse como un santo me parece un poquito exagerado, ¿no? Sobre todo porque eso corresponde a actitudes que se daban en el pasado.
Eso te iba a decir, esto antiguamente sí que se hacía, ¿no?
Pero, claro, pues el obispo que promocionaba un retablo o que donaba una capilla o construía una capilla funeraria se representaba allí, pero ya no estamos en ese tiempo. Y luego, además, yo creo que esto es algo que otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la sensibilidad que tenemos hoy respecto a introducciones de arte contemporáneo, porque también lo que sí que quiero subrayar es que el pintor que es Abraín, Sergio Abraín, es un pintor excelente. O sea, quiero decir que a él yo no le digo nada, al revés, porque viendo las pinturas me parecen además que son muy interesantes, pero que tenemos que valorar si estas iglesias necesitan que en este momento pintemos, no les añadamos elementos de arte contemporáneo, pues no lo sé. Pero en todo caso, y voy a la tercera reflexión que quería apuntar, hay un elemento que a mí me parece que también es muy importante, que es el sentimiento de la comunidad patrimonial. Y en este caso se manifiesta en el rechazo del pueblo o de los habitantes del pueblo a esas pinturas. Mira, hoy cuando actuamos en cualquier o en relación con cualquier bien patrimonial, además de tener en cuenta el estado del bien, el valor histórico artístico, tenemos que tener siempre en cuenta la opinión del público y de la sociedad que está próxima, ¿no? De los habitantes, porque esto ellos lo han visto como una agresión, algo tendrán que decir, me parece, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, totalmente.
Es que no puede ser que te levantes un día y veas que le ha pasado esto a la iglesia de tu pueblo. Yo creo que la comunidad patrimonial tiene mucha importancia hoy.
Es que yo me estaba preguntando, cuando se quiere hacer una restauración, porque no es el primer caso, desgraciadamente, ¿no? Que hemos visto en Aragón.
Figúrate que somos famosos.
Claro,
fíjate. Por otras intervenciones.
Entonces,
intervenciones, sí.
¿Por qué no? O sea, no hay una legislación, no hay unos pasos
a dar.
Sí, que
la hay. Mira, sí. La Ley de Patrimonio Cultural de Aragón es de 1999, establece que en todos los monumentos que tienen alguna figura de protección o que están en el entorno de un bien declarado, hay que el propietario tiene que pedir permiso a la Dirección General. Claro, el problema es que aquí no había una declaración y además, quien ha promovido, que a mí, a ver, me extraña mucho, que dice, alguien le tuvo que pedir permiso para poder pintar. Yo no quiero apuntar al cura párroco, que además es una persona que no conozco, por Dios, y que seguro que está empeñado en mantener su patrimonio, pero ¿me entiendes? Que no llega un pintor un día y a la voy a me pongo
y coge,
a pintar,
claro,
¿verdad?
Algo ha pasado ahí, evidente.
Algo
que
ha pasado que se nos escapa.
De hecho, en la próxima comisión, en una comisión que va a haber, el obispado ya ha dicho que va a abordar el caso, bueno, pues para a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Bueno, pues queríamos acercarnos un poco al mundo del arte, deberíamos hacerlo más a menudo. Ascensión,
bueno,
Hernández.
Contad conmigo cuando queráis, ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente. Un saludo.
Un saludo, Laura.
Herrera en COPE. Aragón. Estar informado.
Bueno, vamos a ver cómo será el tiempo en las próximas horas. Eso nos lo cuenta Marta Almarcha, que es meteoróloga del tiempo.es. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días. Los restos del frente aún van a dejar algunas precipitaciones, nubosidad y sobre todo fuertes rachas de viento en el sistema ibérico y en las sierras del este de Teruel hasta media tarde. En Pirineos la nubosidad va a ser más abundante y allí continuarán las precipitaciones. En general serán débiles y pueden dejar nieve a partir de los 1.600 o 1.800 metros. En el resto, intervalos nubosos y temperaturas más suaves con máximas de 18 grados. Hoy en Zaragoza, 14 en Teruel y 12 grados en Huesca. Mañana viernes, más estabilidad con intervalos de nubes, sobre todo por la tarde, cuando pueden llegar de nuevo precipitaciones al norte de la región y con temperaturas en general con pocos cambios.
Bueno, pues mira, a esta hora tenemos en Huesca 12, en Zaragoza 16 grados y en Teruel 11 grados. Llegamos así a las 12:30, así que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.